Bueno, pues buenas tardes. Vamos a retomar el tema, en este caso que vimos el otro día, y habíamos terminado el otro día hablando de las monarquías patrimoniales, es decir, cómo nos tiene que parecer totalmente rutinario, pues cómo los reinos se dividen, se agregan, se reparten, eso es algo absolutamente rutinario. Que tardaría todavía siglos en llegar, pues en la concepción territorial, más territorial y más relacionada con los súbditos en cuanto a la definición de los reinos, ¿eh? Esto ya llegará, pero mucho más adelante. Y empezamos viendo ahora la cuestión de Castilla, cómo surge el territorio de Castilla en la zona nororiental de la meseta del Duero. A partir de los textos parece que en principio no se trata más que de un conjunto de castillos con jefaturas locales de pequeña entidad y podríamos definirlo inicialmente como un espacio periférico del reino Astur. Vemos cómo en la segunda mitad del siglo IX se consolidan aquí los poderes locales y sus líderes empiezan a aparecer en las fuentes como comites, esto que podemos traducir un poco como condes. Y a finales del siglo IX y comienzos del X vemos cómo se intensifica el enfrentamiento entre estos condes con sus pequeños territorios por el control de Castilla. Y en este mismo periodo, esta lucha intestina por el poder será simultánea a la expansión territorial. Una expansión territorial para establecer espacios de poder y de negociación de estatus con el rey asturiano. ¿Por qué? Porque estamos en una época en la que la legitimidad es fundamental. Es decir, que el negociar un estatus con una autoridad superior, que es la que se le atribuye al rey asturiano, pues te permite en casa pues contar con una legitimidad a su vez frente a tus dependientes. Y ya entrando en las primeras décadas del siglo X, pues vemos cómo se va suavizando esa competencia por la hegemonía a través de alianzas matrimoniales entre las casas condales. Y aquí pues vemos cómo se conforma un único liderazgo en la figura de Fernán González, que se convertirá en único conde de Castilla y de Álava entre 931-32 y 970. Pensad que Fernán González gobierna durante casi 40 años. A veces, esto es algo que vemos en todas las épocas, basta con que un gobernante dure lo suficiente como para que la institución que representa se consolide. Es decir, a veces tiene que coincidir en una forma de ejercer el poder tan absolutamente personal que si unimos la longevidad a una cierta estabilidad, pues es suficiente para que una entidad se consolide, y en este caso estamos hablando de la entidad territorial de Castilla como territorio. Aquí, por tanto, pues vemos que la expansión de Castilla será un fenómeno complejo porque tendrá que combinar la integración interior entre condado con la ocupación de nuevos espacios al margen de estas jefaturas locales. En cualquier caso, hablamos de complejidad, pero hasta cierto punto, porque, por ejemplo, en el ámbito asturiano y galaico será todavía más complejo. Aquí, pues, en el caso de Castilla, el éxito de este modelo se basará básicamente en el éxito militar, a expensas, como no, de los andalusíes, y en la capacidad de intervención en las estructuras de poder local. Pero todavía estamos hablando del origen de Castilla, que vemos que territorialmente pues son condados o que van confluyendo sus intereses y de un espacio desarrollado, como decíamos, en la zona periférica de ese reino astur. Y pasaríamos a ver el reino de Pamplona. Aquí, para saber de lo que estamos hablando, por eso os he puesto estos cuadritos con lo que ocurre en el propio reino de Pamplona, lo que ocurre con sus inseparables Banukasi, los cercanos francos y los vecinos del sur, que es el emirato, por ver un poco lo que está ocurriendo. Y en el siglo VIII, pues vemos cómo esta zona navarra pues sigue una dinámica semejante a la del resto del valle del Ebro. Vemos cómo hay pues un control andalusí de las zonas de llanura y de los principales núcleos de población y una relativa autonomía de los habitantes de los valles pirenaicos. Es decir, estos pues no están enfrentados a los andalusíes y están en zonas aisladas que van un poco a su aire. Y será en el último tercio del siglo VIII cuando este equilibrio previo se rompa, sobre todo por la injerencia del reino franco. Aquí pues ya comentamos cómo Carlomagno, a pesar de la derrota de Roncesvalles, seguirá interviniendo en el área. Por ejemplo, ya comentamos la conquista de Barcelona. Os he hecho también aquí un pequeño esquemita cronológico para no perdernos con tantísimos personajes en juego. Y vemos que uno de los hitos fundamentales será en 799 la derrota de los Banukasi y sus aliados pamploneses ante los francos. Recordad que los Banukasi ya son andalusíes plenamente, mientras que Pamplona será un reino, bueno, todavía no es reino, están en ello, pero es, digamos que hay una confluencia que durará décadas entre los intereses de estas áreas cristianas en torno a Pamplona, después Reino de Pamplona, y estos Banukasi. Aquí pues será asesinado el gobernador árabe de Pamplona y se hará con el poder la familia Velasco con una política pro-franco. En 812, Luis I el Piadoso aprovechará una tregua entre Carlomagno y el emir de Córdoba y organizará un distrito carolingio en Pamplona y nombrará como gobernador a Velasco al-Galascuí, un aristócrata local enfrentado a los arista de aquí, que serán más cercanos a los Banukasi, pero veis que Pamplona está pues en una órbita del reino franco. En 816 pues vemos cómo estallará una revuelta en Pamplona dirigida por Íñigo Arista, como no, de la mano de los Banukasi. Aquí se producirá la batalla de Wadi Arum y Velasco, que ya hemos comentado que iba de la mano de los francos, y Velasco y sus aliados asturianos serán derrotados, de manera que aquí desaparecerá esa influencia franca sobre el espacio navarro-aragonés. Después, mientras tanto, en torno a 820, en el condado de Aragón, sabemos que García el Malo expulsará del poder a Aznar Galíndez y pactará con los Banu Qasi, de nuevo los Banu Qasi como árbitros de la política en todo el área. Esta familia arista que comentábamos antes, aliada principal de los Banu Qasi, ya vimos que se había hecho con el poder en Pamplona, y reconocerán obediencia al emir. Y será entonces cuando Íñigo Arista recibirá el título de rey. Muchas veces discutimos por qué un territorio es un reino y otro no, pues pensad que este reino de Pamplona pues surge como un reino vasallo del emirato de Córdoba y enfrentado a los francos, es decir, pues bajo el paraguas del emirato de Córdoba surge este reino que pacta ese vasallaje para plantar cara a los incómodos vecinos del norte. En 824, pues vemos cómo este Íñigo Arista y sus aliados, estos Banu Qasi y García Galíndez, el Malo, pues vemos cómo derrotan a estos condes que intentan restablecer esa hegemonía franca, esa injerencia franca en la zona, y ya vemos cómo los carolingios renunciarán a controlar este sector de los Pirineos. Más adelante veremos cómo surgen enfrentamientos entre Musa Ben Musa y Ben Musa, el cabeza de los Banu Qasi, y los gobernadores omeyas de Zaragoza y Tudela, enfrentados entre sí. Aquí, pues, como no, participarán los arista como aliados de los Banu Qasi, y como castigo Abdalrahman II dirigirá una campaña contra Pamplona que será saqueada. Una cuestión importante es que después del saqueo se concertará una paz humillante y Íñigo Arista deberá pagar 700 dinares de oro como tributo para que se reconozca su dominio. Pasado a la segunda mitad del siglo IX, pues ya justo entrando en esa segunda mitad, accederá al trono García Íñiguez, el hijo de Íñigo Arista, y este García Íñiguez inicialmente respetará los acuerdos con el emir omeya, pero después buscará aliarse con el rey asturiano Ordoño I. Y vemos cómo en 860 este García Íñiguez derrotará a los Banu Qasi en la batalla de Albelda. Esto es importante porque vemos que esas alianzas también fluctúan, y vemos cómo, a pesar de ser el hijo de Íñigo Arista, pues en un momento dado se alía con Ordoño I y se enfrenta a sus aliados de toda la vida, que eran los Banu Qasi. En cualquier caso, ya a finales del siglo IX vemos cómo reactivan los enfrentamientos entre los Banu Qasi y los omeyas dentro del contexto que ya comentamos de la fitna, y vemos también cómo se va afirmando de forma cada vez mayor Pamplona, este reino emergente de Pamplona con apoyo asturiano frente al poder andalusí y a los banucasi. Claro, pensemos que esto es algo lógico, es decir, las familias de Pamplona necesitaron ese apoyo bien del emirato, bien de los banucasi, para su, llamémosle, autodeterminación frente a los francos, pero una vez quitados de en medio los francos, para seguir consolidando su poder, necesitan pues quitarse también de encima ese protectorado de unos y de otros. Y llegada la época de Fortún Garcés, recordad la importancia de los patronímicos, es decir, Fortún Garcés es el hijo de García y García Íñiguez es el hijo de Íñigo. ¿De acuerdo? Esto nos da una idea para saber quién es quién. Pues llegados a esta época, el poder de los aristas se va a ir deteriorando y al final el rey, ya llegado a una edad avanzada, pues preferirá las cuestiones piadosas a las militares. No olvidemos que todavía estamos en una época de jefaturas personales y, claro, el reino como tal no tiene voluntad, sino que está a expensas de lo que quiera el monarca que gobierne en cada momento. Y será cuando se produzca, después de Fortún Garcés, un cambio dinástico a comienzos del siglo X y alcanzará el poder en Pamplona otra dinastía, que es la que llamamos la dinastía Jimeno. Esta dinastía Jimeno estarán relacionados a su vez con la dinastía asturiana. Por ejemplo, Alfonso III se había casado con Jimena, que era, como su propio nombre indica, de esta familia. Y vemos cómo en el año 905 Fortún Garcés es forzado a abdicar, se retira a un monasterio y accederá al poder Sancho Garcés I de esta familia Jimeno. Y aquí pues comenzará rápidamente la presión pamplonesa sobre La Rioja, un territorio bajo control hasta entonces de los banucasi. Vemos cómo se van expandiendo, mantienen una alianza estable con el reino Astur hasta el punto de que tres de las hijas de Sancho Garcés I se casarán con tres reyes leoneses sucesivos. Vemos la importancia de esos enlaces matrimoniales para garantizar alianzas y, como decimos, esa expansión va de la mano de lo diplomático y también de lo militar. En 920 se producirá la batalla de Valdejunquera, que supondrá la derrota de los ejércitos asturleonés y navarro frente a Abdarrahman III, pero no obstante seguirán buscando su expansión. Es decir, pues vemos cómo, aunque fuesen derrotados, los pamploneses proseguirán su expansión en el área de La Rioja, en este caso con la ayuda de Ordoño II, acordaos, aquí tenemos a Ordoño II, Ordoño II de Galicia, y aquí pues ocuparán Nájera y el castillo de Viguera. En esta época pues se produce una rearticulación interna del reino. Pamplona ya es sede episcopal y se crea incluso un nuevo obispado en Nájera. Pensemos que esta cuestión de la creación de obispados va de la mano del control territorial directo. También se expanden no solamente en esta zona, sino a expensas del condado de Aragón. Y terminamos con el área de la marca hispánica. Veis que en todos estos temas de reinos cristianos vamos siempre igual, de oeste a este, pues viendo qué es lo que ocurre en toda la franja norte de la península. Y si hablamos del noreste, pues estamos hablando de unos territorios integrados en el espacio político franco. Aquí, pues, el territorio está organizado en condados con condes como delegados del poder central, en este caso del poder franco. Que, como siempre, los poderes locales, pues, son fundamentales en la administración del territorio. Y por debajo de los condados tenemos demarcaciones inferiores administrados por vicarios desde centros fortificados. Recordad que cuando hablamos de marca hispánica, no hablamos de una realidad administrativa. Es decir, es como le llamamos, para simplificar, a un territorio de frontera integrado por estos diferentes condados. Y lógicamente aquí, como un territorio en la órbita franca, pues los vaivenes de la política imperial del Imperio Carolingio pues se dejarán sentir en esta zona. Aquí veremos cómo iremos evolucionando desde toda una constelación de condados a cómo se va imponiendo poco a poco el condado más prestigioso, que será el condado de Barcelona. El primero del que vamos a hablar, que aparece en el manual, será Vera, posiblemente de la aristocracia local, que actúa como representante del poder franco en la región. Este Vera promoverá pactos con los andalusíes, pero será precisamente esta ambigüedad entre carolingios y andalusíes lo que lleva a que sea destituido en 820. A partir de entonces, el poder condal estará en manos no de locales, sino de familias de origen franco. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, hay que destacar a Bernardo de Septimania, que será conde de Barcelona, de Osona y de Girona, además de duque de la Septimania y de la Gotia. Este Bernardo de Septimania tomará parte en las pugnas por el poder durante el reinado de Luis I el Piadoso, que aquí lo tenéis, en el reino franco, en su enfrentamiento a Carlos el Calvo. En 844 será desposeído de sus condados y ejecutado, y es este Bernardo de Septimania, que veis que tiene dos periodos de gobierno, y al final, pues, esta participación en los enfrentamientos harán que sea eliminado. Y vemos cómo este Sunifredo, que posiblemente es de la aristocracia local, se hará con los territorios que previamente habían pertenecido a este Bernardo de Septimania. Aquí vemos, pues, todo tipo de enfrentamientos entre la aristocracia local y los francos, Y aquí, pues si hablamos del Reino Franco, hay que hablar de las tensiones entre este poder regio y sus allegados, lógicamente, frente a los condes de origen local, pues más asentados en el territorio. En el manual destacan a Luis II, el tartamudo, que promueve a los condados de la Marca Hispánica, a familias locales, y será en este contexto, con Luis II, el tartamudo, que Guifredo el Velloso recibirá el condado de Barcelona. Todos estos que os he puesto en medio, pues no os los he puesto ni muchísimo menos para que os los aprendáis, sino sencillamente para que veáis la continuidad en el condado de Barcelona, ¿de acuerdo? Esto es solamente como un apoyo al estudio de la materia. Este Guifredo el Velloso, pues, aunque esté vinculado al Reino Franco, pues llevará a cabo una política totalmente autónoma. Conservará el título tradicional de comes, de conde, pero en realidad irá totalmente a su aire, es decir, no ejercerá un poder por delegación. Vemos que esto es una tendencia general en el Reino Franco desde comienzos del siglo IX, es decir, que los oficios condales pues sean monopolizados por ciertas familias locales con tal de que fueran fieles al emperador, aunque sea nominalmente, y luego hagan de su capa un sayo. Y efectivamente este Guifredo fortalecerá la estructura política amparado por ese poder carolingio, aunque sea de forma únicamente nominal. Y a su vez, este Guifredo concederá cargos vizcondales y repartirá vicarios por sus territorios. Es la consolidación precisamente de este poder de Guifredo provocará la respuesta de los andalusíes que desarrollarán campañas contra el noreste. Y vemos un momento importante que será cómo la sucesión de este Guifredo I se llevará a cabo sin intervención directa del poder franco. Es decir, su sucesor no será nombrado ya por el poder franco, y esto será pues una tendencia generalizada en el imperio carolingio. Es decir, vemos cómo los poderes locales, que siempre han estado allí, pues van recuperando sus esferas de poder, y vemos cómo los vínculos con el poder real serán cada vez más débiles. Vista la parte política, pues como siempre el manual hace un pequeño repaso de las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, pues como es una época en que todavía son débiles las ciudades, fenómeno urbano no está desarrollado y el protagonismo seguirá en manos de las comunidades campesinas. Hay que decir que el mundo rural es complejo, aquí conviven todo tipo de realidades, campesinos libres, comunidades monásticas, aristócratas, etcétera, etcétera. En el manual pues tenéis los matices según las zonas, como los mezquinos en el área navarro-aragonesa, los serwi en Galicia, todas estas cuestiones de detalle pues os remito al manual. Y para terminar, pues hay que hablar un poco de la cuestión de los espacios del cristianismo. Cómo, ya lo hemos adelantado, cómo se impulsa la figura de los obispos por iniciativa de reyes y condes recuperando en este sentido la tradición visigoda, pero también entroncando con la influencia carolingia. También ideológicamente, como el reino de Asturias va creando esa ideología neogoticista, es decir, recuperando la tradición visigoda, pero en realidad busca entroncar con los visigodos por cuestiones de propaganda y legitimación, pero en realidad están bebiendo bastante más de la influencia carolingia. En esta línea ya comentamos que Alfonso II, pues, es el que dota a Oviedo, su nueva capital, de una sede episcopal, o es el que descubre, entre comillas, la tumba del apóstol Santiago, o también el que rompe definitivamente con la iglesia toledana. Es decir, que en este caso, si hay algo que se recupera, es la simbiosis entre las estructuras eclesiásticas y el reino terrenal, como habían hecho los visigodos. En el caso de Castilla, pues hay un modelo más complejo, porque aquí no hay una estructura episcopal clara. Ya hemos comentado que en el reino de Pamplona, como se dota de su propia sede episcopal en Pamplona, independiente a su vez de injerencias toledanas, recordemos que Toledo está en territorio andalusí, y 922, como crean una nueva sede en Nájera. Por su parte, el condado de Aragón está controlado por Pamplona y ahí nombran un obispo en Sásabe, que está en Borau, al noroeste de Jaca, es decir, pues también como prolongación de esa ese poder eclesiástico, pues tendríamos como Pamplona extiende su influencia a Aragón, y los condados catalanes también por su parte rompen con Toledo, pero en este caso al entrar en el mundo carolingio, de manera que sus obispos pasan a depender del arzobispo de Narbona, que lógicamente será un franco. Y para terminar este apartado, pues tendríamos la cuestión del monacato. Vemos cómo corre en paralelo ese impulso a los obispos con un desarrollo del monacato que en este caso está mucho menos vinculado a los grandes procesos políticos. En cualquier caso, esto es relativo porque buena parte de los obispos fueron en realidad monjes, y muchas de estas sedes episcopales están localizadas en monasterios, pero en cualquier caso el fenómeno monástico va un poco a su aire. También hay una importante innovación, que es la aparición de las iglesias locales, como está ocurriendo en el resto de la Europa occidental. Es decir, empezarán a ser frecuentes las iglesias dentro de las aldeas. Esto, aunque parezca algo como lo tenemos en el imaginario colectivo, nos parece lo más normal del mundo que cada pueblecito o aldea tenga su iglesia. Esto lo tenemos tan asumido que parece que siempre ha sido así, pero es una innovación de este periodo. Hasta entonces las iglesias están asociadas a los monasterios o asociadas a las sedes episcopales, pero será en este momento cuando habrá estas pequeñas iglesias. Y en lo que se refiere a la cultura, pues como es bien sabido, estos monasterios recopilarán la mayor parte de la cultura escrita, las principales abadías contarán con bibliotecas, y es importante la aportación de los clérigos mozárabes. Recordad que los mozárabes son los cristianos andalusíes, que son en última instancia los depositarios de la tradición de la Iglesia visigoda de Toledo, pues vemos cómo a raíz de la crisis de los mártires de Córdoba, a mediados del siglo IX, pues habrá una emigración mozárabe al norte que, como decíamos, llevan consigo la tradición de la Iglesia hispana. Por cierto, que esa crisis de los mártires de Córdoba en realidad afectará a una pequeña minoría de monjes, porque la Iglesia cordobesa colaboró en la represión de este movimiento martirial, porque en realidad la menos interesada en enfrentarse al emirato es precisamente la sede episcopal cordobesa. Y pasamos rápidamente al siguiente tema y pasaríamos a ver qué está ocurriendo en la zona andalusí. Aquí, como siempre, pues os pongo un esquemita genealógico, un esquemita también cronológico, un mapa para ver de lo que estamos hablando, y también os he preparado un esquemita aquí con los principales hechos de este periodo. En cuanto a las fuentes, pues hay que decir que para este periodo, por fin, contamos con un autor contemporáneo a los hechos que cuenta, es Ahmad al-Rafi, que aquí pues continúa la obra de su padre en la redacción de crónicas, que se convierte en una tradición que pasa de padres a hijos. Otro autor fundamental será Ibn Hayyan, que su padre había sido visir y secretario del Hayy, y participando incluso en campañas militares, por lo que tenía información de primerísima mano. Otro autor fundamental, Ibn Hasan, otro autor próximo a los hechos, porque su padre, además, también trabajaba en la administración del Estado, es decir, que tenemos buenas fuentes para este periodo, junto con las fuentes cristianas que tenéis en el texto, también fuentes arqueológicas, lo que se ha obtenido de la excavación de Medina a Zahara, sin ir más lejos, la epigrafía, la numismática o incluso los precintos de pagos que también se han estudiado recientemente. Antes de entrar a hablar del califato, pues pensemos que el califato de Córdoba es uno de los momentos históricos que más presentes tenemos en el imaginario colectivo, pero en realidad estamos hablando de 80 años. En realidad parece que es un periodo inmenso, pero con generosidad podemos decir que dura un siglo, entre 929 y 1031, pero con un poquito menos de generosidad, en realidad dura apenas 80 años hasta la fitna, ¿de acuerdo? Es decir, entre 929 y 1009, ¿de acuerdo? En realidad, el califato pata negra prácticamente son Abd al-Rahman III, al-Hakam II y Hisham II. Después, a partir de 1009, fijaos, esto es interesante, en 80 años e incluso más, porque Abd al-Rahman como emir entra en 912, tenemos tres gobernantes. Y entre 1009 y 1031, es decir, en poco más de 20 años, tenemos a todos estos. Eso nos da una idea de hasta qué punto esto fue un verdadero desastre, ¿de acuerdo? Es decir, que esa sucesión de gobernantes nos da una idea de la debacle en la que se suma al Andalus. ¿Cómo empieza esto? Pues esto empieza en una fecha muy concreta y muy bien conocida, el 16 de enero de 929, y es cuando Abd al-Rahman III se autoproclama príncipe de los creyentes y se identifica como califa, es decir, representante de Dios en la tierra. Se hace proclamar por una asamblea de notables, una shura, y las prerrogativas como califa serán que se pronuncia su nombre en la oración del viernes y se acuña moneda de oro además de la del plata, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues será algo pues histórico. Previamente ya los fatimíes habían proclamado un califato chií, es decir, pues que ya vemos que se van desmembrando los territorios del Islam. Hay que decir que, claro, los omeyas a estas alturas pues están ya perfectamente asentados en el territorio. La familia del califa, como es lógico, disfruta de una vida holgada, pero los hijos varones sabemos que debían abandonar la corte al llegar a la pubertad y no meterse en los asuntos de gobierno, salvo que fuese a petición del padre. En cuanto a la política interior del califato, pues en 930 Abd al-Rahman III todavía está recuperando ciudades rebeldes como Badajoz y Toledo, y dentro de esta línea de enfrentamientos para ir pacificando el califato, pues se producirán los enfrentamientos en la marca superior contra los tuyibíes, son las campañas de Zaragoza, Tudela, Tarazona, etcétera, etcétera. Y el 15 de octubre de 961, pues será cuando fallezca el califa y suba al trono al-Hakam II. Al-Hakam II pues había elaborado el programa ideológico junto a su padre. Su padre es que había eliminado previamente a su heredero Abdalá, al que había acusado de conspiración, es decir, Abdalá había sido eliminado y por eso termina gobernando al-Hakam. Tuvo suficiente tiempo para formarse políticamente cuando accede al trono, además no pudo contraer matrimonio hasta entonces, más que nada para no perturbar la línea sucesoria que había establecido su padre, y en líneas generales podemos decir que sigue una política continuista, es decir, liderar campañas contra los reinos del norte, mantener su influencia en el Magreb, y también pues tendrá su correspondiente injerencia en los reinos del norte. Por ejemplo, reclama Sancho I el Craso de León las fortalezas que debía entregarle a cambio de su apoyo en las luchas internas en su reino. Aquí conocemos con detalle la vida de la corte a través de las fuentes, por ejemplo, las intrigas políticas de su visir y del general Galib. Sabemos también que al-Hakam II amplía la gran mezquita de Córdoba, finalizando en 966 con una nueva maxura, con un asiento para el predicador, el minbar, con unas grandes lámparas, también a Hakam II se tendrá que enfrentar a las incursiones normandas, y el principal problema que tendrá será el sucesorio. Tuvo dos hijos con Sug, una concubina vascona. Uno fallecerá pronto y Hisham será jurado heredero en Córdoba con tan solo 10 años. Claro, sabemos el problema de las minorías de edad de los herederos, y aquí veremos que un personaje capital será Almanzor, Almanzur, que se consolidará en la sociedad cordobesa con varios cargos como prefecto de la CECA, el cadí de Sevilla, tesorero también, etcétera. Esto, pues ya digo que es una situación habitual tanto en el lado andalusí como en el lado cristiano con estos sistemas de gobierno. Es decir, el mecanismo siempre es igual. Hereda el trono un menor de edad, hay una regencia de facto o de jure de su madre, con o sin un valido o el puesto que sea. Es decir, en este caso, pues vemos que en el caso de Hisham II tendríamos dos periodos de regencia controlados y financiados por su madre, por Sug, que no olvidemos que es una vascona, ¿de acuerdo? No olvidemos que aquí estamos hablando de un linaje que por línea masculina viene del mundo Omeya, bueno, que son Omeyas, de la familia Omeya de Damasco, pero por línea materna, una y otra vez, pues estamos hablando con mujeres que, como en el caso de Sug, tendrán un gran protagonismo y una importantísima presencia política. El primer periodo será la regencia del visir al-Mushafi, que lo que hará es liquidar conspiraciones cortesanas en favor de otros candidatos y deshacerse de otro príncipe, de al-Mughira, el hermano pequeño de al-Hakam. Lo que pasa es que la alianza entre el general Ghalib y al-Manzor terminará con la carrera de este chambelán al-Mushafi. Y a partir de 978 y hasta 996 tendremos la regencia de Sug y al-Manzor, que, como veis por las fechas, sobrepasará incluso la mayoría de edad del califa. Lo que pasa es que Sug se dará cuenta del creciente poder de al-Manzor y conspirará contra él. Aquí vemos cómo al-Manzor, que ya se había convertido en Hajib, en chambelán, lo que intentará es afianzar su propia dinastía, que serán los amiríes. Estos amiríes lo que harán es apartar al califa del poder y utilizarlo solamente como fuente de legitimación de su poder. Hay muchas opiniones sobre Hisham II, pero en lo que sí que hay unanimidad es en su incapacidad para gobernar. Es decir, está simplemente ahí, pues, para garantizar una legitimación del poder, pero a efectos prácticos, fuera de lo representativo, el que gobierna es al-Manzor. Vemos cómo al-Manzor se enfrenta a Ghalib y a sus aliados cristianos, le derrotará, y esta derrota será conocida como la campaña de la victoria, y por eso se atribuirá ese sobrenombre por el que le conocemos, es decir, al-Mansur, que quiere decir ni más ni menos que el victorioso. Es decir, él se autodenomina el victorioso y será como obtenga ese título de Hajib, de de Chambelán. Almanzor seguirá acumulando poder, construirá Madina al-Zaira, es decir, la ciudad resplandeciente, siguiendo el ejemplo de Medina al-Zahara, y lo que hará es acantonar allí, en Medina al-Zaira, tropas fieles para garantizar su seguridad y montará pues una administración paralela a la del califa. Evidentemente, cada vez habrá mayor poder en manos de esta administración paralela y menos en la del califa, como es lógico. Y tras su ruptura con Suj, Almanzor será apoyado por una élite religiosa temerosa de una guerra civil que impondrá a Hisham II incluso renunciar a su propio tesoro. En 1002 fallecerá Almanzor y le sucederá como Hajib su hijo Abd al-Malik, que seguirá la política de su padre. En 1008 fallecerá a su vez Abd al-Malik y le sucederá como Hajib su hermano Abd al-Rahman, el que le llaman Sanchuelo. Este sería, ¿por qué le llaman Sanchuelo? Pues es sencillamente porque su padre era Almanzor y su madre era Abda, pero Abda era el nombre árabe que adoptó una de sus esposas, que era hija de Sancho Garcés II de Pamplona. Es decir, que su madre, la madre de este Abd al-Rahman, pues era pamplonita, ¿de acuerdo? Pues este Abd al-Rahman será el que termine de meter la pata, porque intenta colarse en la línea de sucesión del califato, sin ser omeya, presentándose abiertamente como heredero del trono, como heredero de Hisham. Incluso se presenta así en las monedas y, claro, en este mundo, sin ser descendiente de la tribu de Quraysh, porque fijaos lo importante que son los lazos de parentesco. Aquí en la familia omeya veis cómo están entroncando directamente con familiares del mismísimo profeta, desde los tiempos de Uthman, del propio Muhammad. Es decir, que presentarse como heredero así por las buenas, pues era algo bastante difícil de digerir. Y aprovechando que Abderramán Sanchuelo pues había salido de Córdoba para dirigir una aceifa, encima hay que fijarse lo torpe que era este personaje, porque hace una aceifa, que una aceifa es lo normal, es hacerla en verano, la hace en pleno invierno, es decir, en una época tan inoportuna, pues se proclamará califa otro omeya, es decir, familiarmente legitimado, que será Muhammad ibn Hisham, que será este que llamamos aquí Muhammad II. Este numerito que os he puesto detrás es las veces que gobierna cada uno. Es decir, es este en 1009, pues se proclamará este Muhammad II tras obligar a Hisham II a abdicar. Y Sanchuelo será apresado y clavado en una estaca frente al Alcázar de Córdoba y Madina al-Zahira pues será destruida por la población de Córdoba. Y con eso, pues, esa línea de Almanzor, pues, y los amiríes desaparecerá. Y ya entraremos en esta época de verdadero desastre dentro de la dinastía omeya y lo que queda del califato. Y eso, bueno, pues sería todo por hoy. La semana que viene, pues ya seguimos con las aventuras del califato. Eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Queridos de familia.